Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer la versión NTV donde dice Santiago 1, 13 al 16. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Bendecimos tu santo nombre. Toda la gloria es para ti. Yo sé que tú pusiste esta palabra en el corazón de esta sencilla y simple vasija que soy. Ahora te pido, Dios, que el poder absoluto de tu palabra fluya en cada corazón, trayendo cambio, trayendo, Dios mío, Padre, libertad, trayendo firmeza, Dios, y permitiendo que todo el que llegó aquí en esta mañana se vaya distinto y fortalecido para la gloria y la honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios. Vamos a hablar bajo el tema, ¿cómo vencer ante las tentaciones que nos llegan? Y yo quiero que usted esté muy pendiente porque yo creo que a todos el Señor nos va a hablar en esta mañana. Y para eso yo quiero comenzar apelando a su atención, para que usted observe conmigo lo que primero dice el pasaje que acabamos de leer. Santiago 1:13 exactamente dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. El apóstol Santiago, este que escribe aquí, es un personaje muy particular. Digo particular porque precisamente este Santiago era el hermano de Jesús, es decir, él era hijo de María y de José. Había otro Santiago que era de los discípulos de Jesús, pero no era este Santiago. El otro Santiago era hermano de Juan, el discípulo amado. Ese Santiago fue el primero de los discípulos que mataron, lo mató el rey Herodes. Pero este Santiago, cuando Jesús estuvo en la tierra, ni siquiera anduvo con Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice que de Jesús ni siquiera los hermanos de su casa querían mucho saber en el sentido de lo que él tenía, de cómo él se movía, de cómo él caminaba. Hay pasajes de la Biblia que dice que ellos incluso llegaron a cuestionar, de decir, pero si tú tienes tanto poder, sal para que te conozcan. Eso dice el libro de Juan. Y Jesús les decía, no, ustedes vayan a la fiesta, yo voy a ir más adelante, no ha llegado mi hora. En otros pasajes dice que en algunos momentos Jesús estaba predicando y los hermanos de Jesús, los hijos de María y de José, escúcheme, ellos salían a decirle a la gente, está fuera de sí. Usted lo puede leer, todo eso está en la palabra. ¿Cuándo entonces comienza este Santiago a creer en Jesús? ¿Cuándo se da cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios en la tierra? ¿Cuándo? Cuando Jesús parte, cuando Jesús resucita, cuando Jesús asciende al cielo. Es ahí donde este Santiago, hermano de Jesús, se queda siendo un pilar de la iglesia primitiva. Exactamente era el líder principal de la iglesia en Jerusalén, la primera iglesia que se levanta luego del ascenso de Cristo al cielo. Este Santiago, si usted lee la carta que escribe, que es una carta universal, se da cuenta de que todo lo que él escribe tiene que ver con hacer que el cristiano sea como el Señor espera que sea. Y dentro de su contenido, Santiago, en el primer capítulo, el verso 13 nos dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. ¿Por qué me llama la atención la forma como él comienza a hablar de esto? Porque él dice, cuando sean tentados. Él no dice, si son tentados, si ustedes llegaran a ser, no es eso lo que dice. Dice, cuando sean, asegurando que nosotros todos vamos a ser tentados. No hay excepción. Quiero que usted me oiga, nadie está exento de ser tentado. Todos nosotros o hemos sido tentados o estamos siendo tentados o vamos a ser tentados. Ahora, una cosa sí es cierta con relación a esto, y es que no todos somos tentados de la misma forma. No de la misma forma somos tentados. Entonces la pregunta es, si todos somos tentados, como dice la palabra, pero no todos somos tentados de la misma manera, ¿qué es lo que hace que una tentación sea distinta a la otra? Lo primero que yo quiero que usted se dé cuenta es de lo que sigue diciendo el apóstol Santiago. Él dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Así que todos los que están ahora mismo escuchando este mensaje, aquí o en la transmisión, ya tienen que por revelación de la palabra saber que la tentación que usted pueda estar enfrentando no es porque Dios se la está enviando. No, señores, no es Dios me está tentando. La Biblia dice que el Señor no tienta a nadie, así que no, Dios no nos está tentando. Ahora, estamos siendo tentados y las tentaciones no son iguales. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es qué sigue. Él dice, Dios nunca es tentado a hacer el mal. Dios nunca es tentado a hacer el mal. ¿Por qué no es tentado a hacer el mal? Porque no hay concupiscencia en él. Y la Reina Valera dice, cuando alguno está siendo tentado, que sepa que es tentado según su propia concupiscencia. Entonces, como no hay concupiscencia en el Señor, él no puede ser tentado. Gloria a Dios. Porque, ¿qué es lo que pasa con esto? Que la tentación es como el imán y la concupiscencia es el hierro. Entonces, donde no hay hierro, donde no hay metal, el imán no se atrae. Entonces, por eso dice Santiago, por eso es que Dios no puede ser tentado. Porque cuando el imán de la tentación trata de atraerlo, no haya concupiscencia en Dios. Entonces, voy a decir esto por adelantado. Todo el que quiera vencer la tentación, una de las formas más efectivas para poder hacerlo es llenándose de Dios. Porque en Dios no hay concupiscencia, gloria a Dios. Y cuando tú te llenas de Dios, aleluya, te vuelves inaccesible a los planes que Satanás tiene contigo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás, escúchelo, jamás tienta a nadie. Verso 14, la tentación viene de nuestros propios deseos. Por eso las tentaciones no son iguales. Porque todo el mundo, escúchelo bien, todo el mundo no desea lo mismo. Todo el mundo no es débil en lo mismo. Si las tentaciones no son iguales y tú hoy vienes aquí con un corazón sincero, entonces tú vas a tener que reconocer, aunque sea para ti mismo, que por causa de haber caído en tentaciones, tú has perdido gente de valor que en algún momento estuvo a tu lado. Tú has perdido oportunidades preciosas que el Señor te ha dado. Tú has perdido incluso lo que te ha costado muchísimo para edificar, lo has arruinado por causa de ceder ante una tentación que pudiste evitar. Si hay gente sincera aquí hoy, va a tener que reconocer que el hecho de tú haber caído y haber tropezado con lo mismo ha hecho que personas que antes te respetaban, que antes creían en ti, que antes te veían como ejemplo, de alguna manera dijeran de ti en algún momento, wow, pero yo esperaba más. Que nadie se me sienta culpable. Que nadie se me sienta culpable, que el Señor dice, hey, he aquí yo hago cosa nueva con todo el que se dispone a que yo trabaje con él. No te preocupes, que el Señor es, aleluya, absolutamente capaz de restaurarte. Lo que pasa es que no te conviene que el Señor edifique lo que quiere hacer contigo sin tú primero matar lo que destruye aquello que cuando tú edificas algo solamente espera que tú lo termines para volver a derribarte. Hay gente que en este año 2025 ha dicho, yo quiero crecer, yo quiero edificar, yo quiero echar hacia adelante y eso está muy bien. El problema es que hay atentados contra tu avance. Hay atentados contra tu avance. Y hasta que tú no arrestas, ay Dios, a esos enemigos, asesinos de tu avance, y les cortas la cabeza, no los acaricies, córtale la cabeza. No trates de volverlo simple cuando tú sabes que ha acabado contigo. Escúchame, todo lo que envenena no duele. A veces hay venenos que son dulces. Hay caramelos que están intoxicados. De hecho, el 31 de octubre es un día triste, sobre todo en los Estados Unidos, porque se cree que ese es el día donde muchos asesinan muchos niños poniéndole veneno a los caramelos. Dime si el enemigo no tiene que esperar que sea 31 de octubre para ponerle veneno a los caramelos que te ofrece. Porque yo vine hoy a desenmascarar toda obra del diablo en tu contra y a profetizarte que aquello que te ha hecho tropezar por años va a tener que caer en el nombre, ay Dios, en el nombre de Jesús. Dale la mano a alguien y dile, viene algo nuevo para ti, dile. Pero vas a tener que cortar la cabeza todo lo que te hace tropezar. Si ese es el aplauso para tu padre, dáselo bien. Aleluya. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Escúcheme bien. En ese sentido, escúchelo. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Hay un tipo de tentación que es interna, que fluye de los deseos, de lo que tú deseas, de tu concupiscencia, de mi concupiscencia, como personas que fallamos. Ahora bien, el tentador estudia cuáles son tus debilidades, estudia mis debilidades y hace que nuestras debilidades, esas que nosotros no tratamos de superar, sean la vía por la que él puede entrar. Hay gente que dice, no, es que el diablo me hace pecar. No, es que el diablo usa la vía que tú le das. No es que el diablo te hace pecar. Es que hay una puerta abierta que se llama la envidia por donde él está entrando. Entonces, como hay una puerta abierta llamada envidia, él hace que tú mientas. Él hace que tú te amargues. Él hace que tú no celebres el éxito ajeno. Hasta que tú no renuncies a eso y cortes ese gigante por la cabeza, esa será una puerta de acceso por la que él te va a estar tentando constantemente. Si usted me dice, no, es que el enemigo me tienta a yo coger lo que no es mío. Él me tienta. Porque hay un pecado al que tú no has renunciado. Y repito, cada cosa, cada debilidad que tú tienes se convierte en el puente por donde él entra. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto hoy a quemar puentes aquí? ¿Tú estás dispuesto a decirle al enemigo, me cansé de ti? ¿Me cansé de ser el que siempre está cayendo con lo mismo? ¿Cómo va a ser que tu destino, que lo que Dios quiere hacer contigo se vea atropellado por cosas que tú le puedes cortar la cabeza a partir de este día? ¿Cómo va a ser que la gloria que el Señor ha trazado para ti, lo que ha programado para tu vida, se vea afectado por deseos que te inclinan a tú caer en cosas que hace rato tú debiste de aplastar?
simplemente porque tú estás acariciando lo que debes de matar. ¿Alguien está aquí? Dígale al que le quede cerca, tienes que abrocharte el cinturón a partir de ahora, dile. Dile, a partir de ahora. Hay algunos puntos que yo quiero que ustedes por favor escuchen. Lo voy a ir diciendo punto por punto. Para mí es importante que usted se quede con esto. Punto número uno, la tentación viene de nuestros propios deseos. Viene de nuestros propios deseos. No puedo evitar ser tentado con algo hasta que no le corto la cabeza al deseo que está atrayendo ese algo. Para yo poder evitar que la tentación sea por ahí, tengo que cortarle la cabeza a eso que le dé el acceso. Alguien dirá, ay, yo le corto. Déjame explicarte algo. Escúchame. Cortarle la cabeza es tomar decisiones radicales. Es alejarte de lo que tú sabes que te hace caer. No es quedarte frente a algo que tú sabes que te está haciendo tropezar una y otra vez. Corre. Sal de ahí. Quebranta eso. No lo dejes para mañana, es hoy, Dios mío. No lo dejes para el año que viene, ni siquiera para la semana que viene, es hoy. Si tú quieres ver algo diferente, no sigas haciendo lo mismo. Si tú quieres ver resultados distintos, entonces que tus acciones cambien. Hay gente que no te ha cogido en serio. Hay demonios que no te han cogido en serio. Satanás a veces te oye diciendo, yo voy a soltar eso, yo sé que eso me hace daño, pero también conoce tu falta de carácter y tu falta de compromiso. Y quiero que oigas, nunca digas, yo no puedo, esa tentación es muy grande para mí. No es verdad, no es verdad, porque algo tiene el Señor y es que Él no le permite al diablo que te tiente por encima de tu capacidad de soporte. La Biblia dice, aleluya, aleluya, aleluya. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, mas fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Alguien dirá, mi tentación es grande. Yo te digo entonces, tu capacidad de soporte lo es mucho más. Y tú lo que necesitas es decidirte, vamos. Ay, Dios mío, dale la mano al que te quede cerca y dile, decídete, dile, decídete, decídete. Escucha bien, aleluya. Hay gente que el enemigo ya les sabe cuáles son los puntos débiles de ellos. Y a veces hasta se ríe y no te coge en serio. Ah, dije que va a ser un buen esposo en este año. Hasta que yo no le mande la faldita de fulanita. Ah, dije que va a ser una muy buena esposa. Hasta que yo no le mande los bices y las trices del que trabaja con ella. Ay, que va a ser un buen hijo. Hasta que no llegue el amigo a malinfluenciarte acerca de cómo él se está portando con sus propios padres. Ah, que yo voy a ser honesto en el trabajo. Hasta que no llega uno y te dice, no sea bobo, que esa gente vive de ti. Señores, es increíble lo fácil que cualquier comentario puede movernos. ¿Tú sabes a quién puede mover? A la gente que no tiene cimientos. Si usted quiere, usted aplaude y si no, no. Mire, escúcheme, hay gente que la mueve cualquier cosa, por favor que tú no seas uno de esos. Por favor que cuando el enemigo venga contra ti, se choque contra un muro y diga, ¿y qué es esto? Lo ataqué por arriba, por abajo, por el lado, ay Dios mío, yo que lo había hecho tropezar en el 2014 con eso y ahora ya no pude. En el 2020 lo puse a comer tierra. En el 22 lo escupí y me reí de él. Pero en el 24, aleluya, comenzó a visitar la iglesia. Hice que se fuera y se descarriara en diciembre. Pero en enero 2025, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los que se levantan, los que se sacuden? ¿Dónde están los que dicen hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy? Hasta hoy. No sigas tropezando con lo mismo. El enemigo no tiene que invertir mucho en ti. Ya él sabe cuál es tu kriptonita. Con la gente que él se turba, con lo que en un tiempo le funcionaba una cosa y ahora ya no. Ajá. Y él dice, pero ¿y ahora con qué? Déjame ver por dónde. Lo que sea que tú hayas dejado abierto como una debilidad en tu vida, eso es su vía de acceso. Aleluya, aleluya. Aleluya, te lo voy a volver a decir, mi alma adora a Dios. En este momento el Espíritu Santo te está invitando a hacer un análisis interno. Estuvo muy lindo lo que tú edificaste hasta aquí, yo te lo celebro. Mira, mira, el saludo, te aplaudo de pie. Lo que pasa es que las cosas no solo se construyen, se protegen. Lo que pasa es que a veces no solo se trata de seguir adelante, avanzando en cosas. Se trata de ver dónde tú estás y ponerle cerco a tu estación presente. Y hay gente que por estar edificando más cosas no protegen lo que ya tienen. Dios mío, mi alma adora. Dios me dijo que te diga, identifica por dónde se te está metiendo el ladrón. Que no tiene compasión de ti, que viene a acabar contigo. Que le quiere decir a tu familia, tú ves que él no es nada. Que le quiere decir a la gente que ha creído en ti, tú ves que no tiene nada, tú ves que era cristiana, tú ves. Y el diablo es experto, haciéndote caer en cosas. Primero te dice, nadie lo va a saber. Y después que tú caes en esa trampa, te quita la sábana y te dice, mira que no sirve. Yo no sé a quién fue que Dios vino a cuidar aquí en esta mañana. Pero vive Jehová y vive mi alma, que de verdad les digo, yo tenía otro mensaje. Y el Señor me dijo, mientras yo me estaba preparando, cuídate de hoy, anunciarle a mis hijos que se cuiden de los ladrones. Que le pongan cerco a lo que yo estoy haciendo con ellos. Hay gente aquí que no está terminada, por favor. Escúchame, hay gente que no está terminada, está en proceso. Lo que pasa es que el avance que llevas hasta aquí, al enemigo no le está gustando para nada. Para nada. Y depende de ti si se derriba o si sigue hacia arriba. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Depende de ti si se derriba o si sigue hacia arriba. Y yo voy a querer ahora que tú lo creas, que lo abraces conmigo. Que en tu vida, en tu casa y en todo lo que Dios te entregó, no hay atraso, hay avance en este año para la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Si el enemigo ve que lo que tú antes te le rendías y era con lo que tú caías, ya no te tienta, él va a decir, ahora tengo que buscar qué es lo próximo que lo tienta, qué es lo nuevo, qué es lo otro. Ahora bien, alguien dirá, ay, yo quiero ya salir de lo mismo. Lo que pasa es que no se sale de lo mismo sin primero haberlo visto cara a cara, sin caer. Te voy a explicar. Para saber el mundo espiritual, si de verdad tú venciste algo, te va a poner de frente con lo que en otro tiempo te hizo caer. Y yo no sé si esto es medicina curativa o es medicina preventiva, pero yo sé qué medicina es. Y le voy a decir algo a alguien aquí. Si es medicina preventiva, mira, te vas a acordar de este mensaje en los próximos días. ¿Cuándo? Cuando te escriba la persona que tenía mucho que no te escribía, pero fue la persona que el diablo usó para hacerte caer. Cuando te escriba, no te asustes, respóndele como uno que tiene a Dios metido entre los huesos. No te asustes. No te asustes, háblale con autoridad y dile, yo no soy el mismo del año 2022. Eso fue en el 23 que yo caí en eso, pero ahora yo soy distinto. ¿Dónde está la gente que va rumbo hacia algo diferente? Cuando Satanás ve como que tú te estás cogiendo en serio tu crecimiento, él se ríe y dice, yo tengo lo que uso para llevarte a comer tierra. A veces lo que usa es un amigo, una amiga, una relación del pasado, una oferta. Ay, Dios mío, señores, miren, hay gente, escúcheme, que no le tientan las ofertas, no le tientan. Y el enemigo dice, por ahí no, yo le puedo venir como que le van a pagar $1,000,000 al mes. Pero esa persona tiene a Jesús como prioridad. Y yo sé que no hay forma de que el dinero lo mueva. Pero a otro nada más el enemigo ofrecerle un trabajito los días del servicio. Y viene y le monta la película de tú no tienes que congregarte, tú puedes verlo por YouTube. Y perdóneme la gente que está en YouTube, gloria a Dios si esa es la única forma que usted tiene de ver un mensaje. Qué bueno, que Dios te bendiga. Lo que pasa es que YouTube viene a ser un complemento, un complemento. Si usted puede llegar a una iglesia física, ya sea esta o cualquier otra iglesia, por favor congréguese. Por favor, congréguese, que no es lo mismo. Ahora, si esa es la única forma que tú tienes de recibir palabra, pues gloria a Dios por esto. Vuelvo a mi punto. El enemigo, escuche bien, te enreda y te dice, tú no tienes que estar metido todos los días en una iglesia, pero sí te quiere todos los días metido en un trabajo. Entonces tú crees que tú te vas a mantener firme así. Pero lo primero es sacarte, mi alma adora. Lo segundo es enfriarte. Luego de que se, déjeme decirle que es lo que se mueve en lo que está seco, las víboras. Usted no me cree, entonces recuerde lo que le pasó a Pablo, que llegando a la isla de Malta, dice la palabra, que tomó leña, perdón, tomó leña para echarle en el fuego y dice que la víbora estaba entre las ramas secas, pero la víbora huyó del fuego. Yo no sé a qué persona fría aquí el diablo llenó de víboras por ahí, pero le traigo noticia, llegó al fuego y en el fuego las víboras se van, en el fuego las víboras se van, en el fuego la víbora del desánimo, la víbora de la malicia, la víbora de la arrogancia, del orgullo, de la metreza, de la lascivia, tienen que correr del fuego en el nombre de Jesús. Escúchelo bien, aleluya. Es que yo quiero ya no tener que caer en lo mismo, entonces supera lo mismo. ¿Cómo lo supero? Escúcheme, hay una sola forma, mostrándole a la misma tentación del pasado la nueva versión de ti. Hasta que usted esté cayendo con lo mismo, póngasele serio a ese problema. Le estoy diciendo que hay gente aquí que viene arrastrando cosas que se lo pasó un amigo lleno de lascivia, que se entró a ti por medio de una película que viste. Usted sabía que hay imágenes de películas que entran en tu mente y se quedan estacionadas dentro de ti, pidiéndole a tu carne, haz lo mismo, haz lo mismo. Lleva eso a tu vida y haz lo mismo. Cuando usted ve que una persona es tan esclava que hasta con una imagen de una película que ve tiene que salir a hacer lo mismo, ya ni siquiera película, ahora es uno de los cortos de TikTok. Cualquier cosa te activa esa carne. La pregunta es, ¿cómo es que tu carne responde tan rápido a esa mala simiente? ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Qué clase de hierro es que está trayendo a ese imán? Y cabashama. Pero el enemigo sabe que hay videos de eso que lo pueden ver otro y no le hacen caso. Reprenden al diablo. Yo no te estoy hablando de que no tenga Satanás una vía distinta de tentarlos. Quizás sí. Quizás la vía es el dinero cuando no es el sexo. Pero si no es el sexo ni es el dinero, es el deseo de poder. Pero si no es el sexo, deseo de poder ni el dinero, entonces quizás sea que son personas que le gusta siempre llevarle la contraria a todo el mundo, le gusta hacer lucir mal al otro. Y esa manera de ser, Dios mío, los tienta, nunca le pueden aplaudir nada a nadie. A todo lo del otro le echan tierra. Y Satanás sabe que te está jugando a ti en contra. Porque aunque nadie te lo diga, la gente observa eso. Y dice, ese es un inmaduro, pero yo cancelo toda forma del enemigo hacerte estancar, aleluya, y caer en lo mismo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios aquí en esta hora? Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Te vas a ver de frente con lo que te hizo caer. Cuando te veas de frente con eso, acuérdate de este mensaje. Acuérdate de este mensaje. Húyele, húyele a aquello que el diablo está enviando a ti para hacerte tropezar con lo mismo. Escuche bien, Dios no tienta a nadie. Dígalo conmigo, Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos es atraído. Estos deseos nos seducen y nos arrastran. ¿Quiénes nos seducen y nos arrastran? Los deseos. Toda tentación tiene que ver con deseos. Toda tentación tiene que ver con deseos. Yo sé, aunque tú no me digas lo que tú estás deseando, cuando veo lo que te está tentando. Porque toda tentación tiene que ver con deseos. Por eso las tentaciones revelan dónde están tus verdaderos deseos. Usted ve la gente que canta bonito. Ay, yo deseo hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí mismo, para purificar ese argumento y para que se respete en el mundo espiritual, te mandan una tentación. Porque no hay una cosa que revele cuál es tu verdadero deseo más que lo que revela una tentación. La tentación es un ataque del diablo, pero es una oportunidad también para revelar dónde está tu verdadero deseo. Mi alma adora a Dios. La tentación es una oportunidad que revela cuál es tu verdadero deseo. La tentación es una oportunidad que te invita a parecerte más a Jesús. Escúcheme bien, Jesús fue tentado en Mateo capítulo 4. Alguien dirá, Jesús es Dios. Jesús vino siendo 100% hombre a la tierra. La Biblia dice que Él renunció a su deidad para entonces venir a vivir como nosotros. Escuche por qué Satanás tentó a Jesús y por qué lo hizo como lo hizo. Dice la Biblia que lo tentó con 3 tentaciones. ¿Con cuántas? 3. Número 1, si eres hijo de Dios, manda a que esas piedras se conviertan en pan. Número 2, si eres hijo de Dios, entonces tírate de aquí, porque a sus ángeles mandará a que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. Tercero, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué Satanás está tentando así a Jesús si en él no hay concupiscencia? Te voy a decir algo. Esas 3 tentaciones expresan la humanidad, la forma, la única 3 formas como el diablo siempre tienta a los hombres. Con Jesús la primera fue faul. Si eres hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan. Jesús dice, ay, 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 no solo de pan vivirá el hombre. Ahora bien, eso no fue un asunto de un evento, porque hay gente que cree que frente a la tentación puede aprenderse un versículo y responder con el versículo a la tentación. No, el versículo es importante. Sin embargo, si yo solo pronuncio un versículo y mi corazón no está conectado con lo que digo, voy a caer. La verdadera razón por la que Jesús no cayó frente a esa tentación está en Juan 4, cuando Jesús, dice la Biblia, le responde a los discípulos diciendo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que yo acabe su obra. Él dice, esa es mi comida. Aquí Él no habla de una tentación, aquí habla de una condición del corazón. Y Él revela y dice, esa es mi comida. Cuando el diablo te viene a tentar con comida, se va a saber qué es lo que alimenta tu corazón. Ay, si alguien está aquí, Dios, Dios. Escuche algo. ¿Por qué Satanás le viene primero con la comida? Porque la necesidad de la carne es lo primero con lo que el diablo nos tienta. Tú necesitas cariño, tú necesitas dinero, tú necesitas. Yo te vengo a decir, Dios conoce tus necesidades. Escúchame bien, Dios conoce tu hambre. Y tu hambre, aleluya, también la conoce Satanás. Frente a tu hambre, Él o te va a dar algo envenenado o te va a sugerir a ti mismo que te quite tú el hambre. Que te la quite tú porque tú puedes, tú tienes acceso a quitarte el hambre. Lo que pasa es que Jesús podía convertir esas piedras en pan, pero Él no estaba ahí para convertir piedras en pan. Él estaba ahí para demostrarle al diablo que se le acabó el abuso. Hay momentos donde el Señor te tiene en situaciones para que tú le digas al diablo, se te acabó el abuso en mi casa. Yo puedo correr, pero no voy a correr. Yo puedo resolverlo a mi manera, pero voy a esperar que se resuelva a la manera de Dios. Yo puedo hacerlo como a mí me parece, pero te voy a demostrar quién es el que controla mi vida. Ay, Dios mío, mi alma adora a Dios. Me parece aquí que hay gente que el enemigo le está tomando respeto en este año. Porque él creyó que contigo iba a hacer lo mismo otra vez, pero te está tomando respeto en este año. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Tentación número 2, si eres hijo de Dios, tírate porque a sus ángeles mandará para que te guarden. Y Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. Segunda tentación por la que Satanás tienta la naturaleza de todo ser humano, el orgullo. Si eres hijo de Dios, tírate porque tú tienes poder, tírate. Le digo algo, el problema de mucha gente aquí no es ni siquiera posesiones ni cosas materiales, es su arrogancia que no lo deja vivir. Señores, miren, Dios mío, mi alma adora a Dios, ay, 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 ten cuidado de la arrogancia. Por favor, ten cuidado, te voy a decir algo, todo lo que nosotros tenemos ha sido recibido de parte de Dios. Si Dios nos quita todo, señores, nosotros venimos a ser como polvo. Señores, la Biblia dice, le quitas el hálito, deja de ser tú, le quitas el hálito y el hombre se desvanece. Señores, miren lo que pasó hace menos de una semana en Washington D.C. Gente que tenía todo un futuro por delante, ¿quién se iba a imaginar? Jovencitos de 13, de 16, patinadores artísticos. Estuve leyendo que incluso una pareja de rusos, campeones mundial, oiga, a nivel mundial del patinaje artístico, que luego de haberse retirado, fueron a los Estados Unidos y ahí abrieron una academia de patinaje. Y según lo que leía en la noticia, estaba yéndole todo tan bien. Pero ese día, un simple día, tomaron un vuelo que pensaron que iba a ser uno más. Y algo que me llamó la atención es que estaban exactamente a punto de aterrizar. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que ya veían la tierra, pero no llegaron a la tierra. Escucha lo que le voy a decir. Ay, Dios mío, ah. Cuidado si las cosas temporales te desconectan la vista de lo eterno. Cuidado si lo que menos importa en esta vida te enreda y te hace pensar que tú te vas a quedar aquí para siempre. Sabemos el día que llegamos, no el día que nos vamos. Que Dios, cuando te permita salir de aquí, que te reciba allá arriba y te diga, qué bueno que usaste la vida que te di para hacer lo que yo esperaba de ti. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu padre. Aleluya, 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 aleluya. La tercera forma de tentación como Satanás tienta a Jesús es: todo esto te daré si postrado me adorares. Esa es la tercera forma de tentación. La primera fue como los bienes materiales. La segunda como el orgullo. Yo amo la gente humilde, demasiado linda se ve. A veces usted llega a lugares, yo he estado en lugares donde hace poco estuve en Colombia en un evento que nos invitaron y el pastor que nos invitó nos lleva a un restaurante tan extraordinario, de verdad muy bonito. Digo esto porque me impactó mucho, sobre todo la forma como estaba cuidado. Se ve que de verdad ahí había una persona gerenciando, una cabeza, porque las cosas se parecen a su dueño, usted ve. Entonces yo dije, wow, qué lindo, qué bien organizado, qué bien presentado está esto. Pero lo que más me llamó la atención es que el pastor dice, le voy a presentar ahora al dueño. El dueño sale así bien humilde, él desde la cocina, nos saluda con mucho amor, muy atento. Y mire, pastor, ahí bien humilde. Señor, es una persona súper sencilla, el dueño de ese súper restaurante. Yo digo, wow, Dios mío, míralo ahí. Mira cómo una persona que viene desde abajo, lo que ha alcanzado hasta aquí, no le ha quitado el temple. No le ha, señores, hay gente que usted la ve muy amigo de todo el mundo y desde que se montan en un carrito no quieren saludar a nadie. Dígale a su hermano, pero así, dígale por favor, dígale, pero así no. Así no, dile así no se puede, dile ayúdame, dile así no se puede. Usted lo ve usando ropa de paca y el día que se compran un pantaloncito, ya dije que cuidado si se lo ensucian. Dígale a su hermano, pero ¿qué está pasando? No puede ser así. Es que ¿cómo va a ser? Ese tipo de persona no es confiable para más. Ay, en lo poco eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Parte de ser fiel es ser humilde con la estación en la que tú estás. Aleluya. Oh, gloria a Dios, que nunca lo que Dios está haciendo contigo te desconecte del Dios que lo está haciendo. Mire, a mí me da hasta miedo lo que voy a decir, pero es triste y es cierto. Yo he visto muchos ministros que comienzan demasiado llenos de Dios. ¿Y dónde se mueren espiritualmente? Cuando comienzan a ver el resultado de lo que Dios hace con ellos. Comienzan a olvidarse de que quien lo hace no es el hombre. No son ellos, es Dios. Nunca te vuelvas independiente del Dios que te ha dado todo lo que tú tienes hasta hoy. No te vuelvas independiente. Señores, miren, cada vez que yo me tengo que parar en un púlpito, yo le digo, Dios mío, dame la palabra que el pueblo necesita. Dios, por favor. A veces me pongo a orar y le digo, Dios, por favor, yo no soy la pastora Yesenia para ti. Yo soy Jessie, la que tú llamaste cuando tenía 16 años. Yo soy Jessie, Dios. No le hagas caso a la gente que está diciendo la pastora. No le hagas caso a la ropa que me pongo. No le hagas caso al vehículo que manejo. No mires mi agenda. Mira, Jessie. Pero hay gente que se llena de arrogancia. Y hasta Dios ahora, oiga, Dios no lo puede ni tocar en el servicio de que porque ellos vinieron maquillados. Pero venga acá, dígale a su hermano, mira, hágame el favor. ¿Eh? ¿Cómo va a ser? Ahora hay que tener cuidado porque me peiné, porque pagué un salón, porque si me corre el maquillaje, mire, hermano, mire. Ojalá que Dios nos ponga a llorar y hasta que nos derritamos en ese piso. Que se descomponga cabello, que se pierda maquillaje, que se vamos ahí, allá, iglesia. Dígale al que le quede cerca, dile necesito de Dios. Dile, anúnciale y dile necesito de Dios. Uf. Al Señor tu Dios adorarás. No lo que Él te dio, no las posesiones que tú tienes. Cada tentación nos revela a nosotros mismos realmente hacia dónde estamos inclinando nuestros deseos. Y termino con esto y quiero que usted lo oiga. Hay una diferencia entre tentación y pecado. Tentación es la incitación al mal. Pero la tentación no es pecado. ¿Cómo así? No, la tentación. No, porque la tentación es una invitación. ¿Qué es lo que es pecado? Responder a ella. Porque no fue pecado que Jesús fuera tentado. Él fue tentado. Así que ser tentado no es pecado. Pecado es responder a la tentación. Jesús fue tentado en todo sin pecar. Entonces le voy a decir algo. Usted no peca porque es tentado. Usted peca cuando responde a la tentación. Entonces repito, tentación es invitación, incitación al mal. Pecado es cuando cedemos a esa tentación. Escuche bien, la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 4, hablando el Señor a Caín, serás aceptado si haces lo correcto, pero si no haces lo correcto, entonces ten cuidado que el pecado te acecha como una fiera lista para devorarte, pero tú puedes dominarlo y ser su amo. Así le dice el Señor a más de 20 de los que llegaron aquí. Domina lo que te quiere dominar a ti. Domina lo que te quiere dominar a ti. Sométanse a Dios. Resistan al diablo y de ustedes va a huir. Hay tres tareas que yo te quiero dejar. Número uno, identifica lo que te tienta. Identifícalo. Ay, no, yo puedo. Usted, mire, le voy a decir algo. Déjese de estar creyendo que usted es un superhombre y una supermujer. Hay lugares donde usted no tiene que pisar porque no le, mire, no le conviene. Hay gente con la que usted no debería de juntarse por su propio bien. Por su propio bien. Ay, no, yo me junto con todo el mundo. Usted entonces es una ciudad sin muros. Es una casa que no tiene puerta. Si todo el mundo puede entrar y salir y robar y entrar. No, se lo voy a volver a repetir. Póngale candado a su vida. Para que usted tenga la llave y sepa a quién y a quién no le va a abrir. ¿Alguien está aquí? ¿Cómo va a ser que tú vas a venir a la iglesia? Dios te habla tan lindo cada vez que vienes, pero los ladrones te roban lo que tú oyes. Ladrones, sal de toda cuenta, todo grupo de WhatsApp, de todos los lados donde a ti te drenan el valor que Dios está poniendo dentro de ti. Ay, es que yo no puedo salir de ahí porque ahí están mis panas, pero ven acá. ¿Qué queremos? ¿Un compinche con panas? ¿O movernos hacia lo que Dios tiene con nosotros? Usted tiene que preparar el siguiente mensaje. Señores, en este año 2025 me cogí en serio mi crecimiento. Si ustedes ven que no hablo más por este grupo, fue que me tuve que despedir. Discúlpenme, pero yo decidí podar mi vida. Porque necesito ver algo distinto. Y aprendí que la única forma de ver algo diferente es haciendo cosas diferentes. Así que yo no voy a terminar este año en lo mismo. Eso es hoy que hay que escribirlo. Ese mensaje hoy que hay que mandarlo, pero hay gente que sigue atada con los sentimientos. Es que por ahí es que yo promuevo el negocio. ¿Tú crees que Dios no te va a ti a abrir una puerta distinta para que tu negocio florezca sin tener que robarte la vida mientras florece? ¿Alguien está aquí? Mi alma adora a Dios. Escuche bien esto. Esto es algo fuerte, porque yo de verdad le digo, esto es algo fuerte. Hay lugares de donde tú tienes que huir. Hay gente con la que no tienes que quedarte conectado. Hay programas que tienes que dejar de ver. Hay series que no te edifican. Hay cuentas de las redes que tienes que dejar de seguir. Si no te edifica, sácalo. Si te contamina, sácalo. Si debilita tu relación con Dios, córtalo. Y termino con esto. Escúchalo bien. Hay formas de nosotros poder enfrentar la tentación. Y yo quiero que usted esté muy atento a cuáles son esas formas. No es con inteligencia, no es con estrategia humana, no es con... no es con cosas del mundo, como te dice la gente de allá afuera. No, señores, es a la manera de Dios. Diga conmigo, a la manera de Dios. Dígalo otra vez, a la manera de Dios. ¿Cómo vencer la tentación? Número uno, ore. Ore, hable con Dios, háblele a Dios. Ore, ore, ore. La Biblia dice en el libro de Mateo 6:13, cuando ustedes oren, pidan, no nos dejes caer en tentación. Ora, háblale a Dios acerca de las tentaciones que tú tienes y ciérrale todo acceso a esas tentaciones. Ciérrales en el nombre de Jesús. Número dos, usa la palabra de Dios. Jesús resistió al enemigo usando la palabra. La palabra. Necesitas tener la palabra como un arma de guerra en tu vida. Número tres, huye del pecado. Huye, huye, corre, vete. Ay, pero tú si eres débil, es mejor que te llamen débil por correr y no que te tengan que sepultar por aparecer un súper fuerte. Ay, es que me van a decir débil. ¿Y qué tal si te tienen que sepultar por creerte fuerte en algo que tú no realmente eras? ¿Alguien está aquí? Ten dominio propio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y finalmente, resiste al diablo. Sométanse a Dios, resistan al diablo y de ustedes va a huir. Es que, pastora, tengo gente en el trabajo que me hace pecar. Esa gente no te hace pecar. No se supone que te hagan pecar. Se supone que tú vayas y lo hagas libre a ellos de lo que los está atando. La Biblia dice, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Escúchame bien. Ay, es que son demasiado fuertes, que yo no puedo con ellos. Te voy a decir por qué tú no puedes con ellos, porque nadie puede vencer algo a lo que se une. Mientras tú estás participando de lo que ellos hacen, tú no puedes vencerlo. ¿Cuándo tú vas a poder vencer lo que está atando sus vidas? Cuando tú te salgas de esa red. Ay, Dios mío, escúchame, esto no es algo que tú no puedas hacer. La Biblia dice que Samuel vivía con los hijos de Elí. Te voy a decir quiénes eran los hijos de Elí. Eran tan impíos que se acostaban con mujeres a tener relaciones sexuales en la misma iglesia. Así de impíos eran ellos, así de impíos. Pero dice la Biblia, hablando de Samuel, que él crecía en gracia y que era fiel a Dios frente a la cara de los hijos de Elí. Se va a saber qué tanto tú quieres agradar a Dios cuando trabajas con gente impía. Cuando vas a la escuela con amigos impíos, malignos, que solamente piensan en hacer lo que no es correcto, pero tú estás brillándole en la cara. ¡Ay, padre! ¿Alguien puede decir gloria a Dios aquí? Escúcheme, escúcheme. Es fácil hacer lo correcto donde todo. Por eso es que en la iglesia todo el mundo es santo. Por ejemplo, aquí todo el mundo ahora es un santo. Porque mire cómo es que usted está. Óigame, es una cosa. Lo que pasa es que ahorita tú sales de aquí y ahí es que se va a ver tu verdad. Oye, lo verdadero que tú tienes sale. Sale cuando nadie te ve. Cuando, ay Dios, tú estás entre gente que quieren apagar tu luz, pero decides brillarle en la cara. Dios te va a dar una oportunidad y pregúntame cuándo. No es mañana, es hoy. Antes de que este día termine, hay gente que va a tener que recordar este mensaje. Porque alguien te va a pasar una fría. Alguien te va a decir, mira la prima que llegó de Nueva York. Tú le vas a tener que decir, te equivocaste de número, diablo. En esta vuelta no. En esta vuelta no. Dígale a su vecino, dile, en esta vuelta no. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estaban los hijos de Elí ahí. Sí, estaban los hijos de Elí. Pero estaba Samuel. Ay, que los hijos de Elí. Ay, pero Samuel. Ay, los impíos del trabajo, tú. Ellos van a tener que decir de ti. Ahí viene el siervo. Y delante del siervo no se puede decir chistes raros. Porque el siervo no se ríe, no se reprende. Pero ¿cómo vamos a decir ahí viene el siervo si tú eres el primero que comienza con los chistes rastreros? Usted no quiere que yo le predique, no se apure, que su hermano sí. Y le voy a decir algo. Dios te está mirando. Dios es tu auditorio. Él apuesta a ti. Es Él el que le dice al enemigo, está preparado para que tú lo tientes así. Cuando tú te enredas en algo, no fue que Dios te hizo pasar por algo mayor. No, tú podías claramente, Dios mío, ponerle raya a ese ataque. Y decirle, discúlpenme, si ustedes me quieren en esta mesa, sepan que yo soy cristiano y que no me voy a reír de eso. Ah, no, siervo, que me voy, sorry, bye. Usted tiene que tener carácter. Mire, le voy a decir algo, aprenda sus límites. Hasta Dios le puso límite al ser humano. Yo mañana voy a hablar un poco de límites en la serie de discipulados. Pero te voy a adelantar algo. La gente que no sabe decir que no. La gente que no sabe, mire, Dios es tan perfecto que nos puso límites en todo el sentido de la palabra. Hasta en su cuerpo hay límites y uno muy específico, le voy a decir cuál es. La piel es un límite. Si esa piel no estuviera ahí, entonces hay acceso a usted, a su sangre, a sus tejidos, a su hueso. No puede haber, Dios puso límites, tu piel es un límite. Todo el que te toca no toca la parte interna de ti, no, toca tu piel. Porque ese es el límite, hasta ahí llega. El acceso del toque, hasta ahí llega. Porque es un límite que te protege a ti. Los límites te protegen. Pero hay gente que no tiene límite. A todo es que sí, yo me río porque si le digo que no, usted tiene que darse a respetar. Yo no te tengo que ofender. Es simplemente que no me hago partícipe de eso. Cuando la gente comienza a ver esa estructura de una persona, y sobre todo de una persona que representa a Dios, no te asombre el día menos pensado que te digan, llévame a tu iglesia. Pero ¿quién va a querer acompañar a la iglesia a uno que no sabe defender sus límites? Que no sabe defender su fe. ¿Alguien está aquí? Había los hijos de Elí, pero estaba Samuel. La Biblia dice que Nabot tenía una viña hermosa y el rey Acab se la quiso comprar. Y él dijo, no vendo mi viña. Había una oferta, pero había una voz. ¿Cuál es la oferta que el diablo te está poniendo? Ay, Dios mío, Padre, vete por aquí, hazlo así, tú puedes, tú sabes, tú esto, cuidado. Recibe esto, vende aquello, haz esto, el otro lo hizo. Nabot dijo, no te vendo mi viña. Había una oferta, pero había una voz. Habían los impíos de los hijos de Elí, pero estaba Samuel. Había una mujer que se veía bella, una mega diva, llamada la esposa de Potifar. Pero había un hombre íntegro llamado José. Ella le quita la ropa y le dice, yo quiero acostarme contigo. Y José responde y dice, que me libre Dios de yo caer, ay, contigo, para acostarme contigo, para ofender al Dios que me ha dado todo lo que yo tengo, para herir el corazón de mi amo. Cuando la gente está endemoniada, atada por su propio pecado, se le olvida el dolor que le causa a aquellos que le aman. ¿Por qué? Porque el pecado te quita la conciencia. Tú no puedes ser esclavo de eso. Ay, Dios mío, esclaviza tú, lleva bajo arresto tú todo lo que te quiere esclavizar a ti. ¿Alguien dice amén? Y finalmente, dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 5, que había una pareja de esposos llamados Ananías y Zafira, que se pusieron de que a vender cosas, de que para llevar el dinero al templo. Y Pedro le dice, una pregunta, ustedes vendieron la heredad en tanto y tanto, porque el Señor antes de mandar juicio siempre te confronta. Tú ves este mensaje, Es para que tú sepas que Dios no está bromeando. En el segundo tiempo voy a predicar bajo el tema: Dios no está bromeando. Y a ti te adelanto, Dios no está relajando con nadie. Porque mira qué es lo que pasa: el ataque que viene sobre ti no solo tiene que ver contigo. Lo que tú vences hace que toda la gente que viene debajo de ti no tenga que pelear con eso como peleaste tú. Ahora la herencia de tu victoria se le traspasa a ellos. Anoche yo hablaba con uno de mis hijos y yo le decía a uno de mis hijos: escúchame bien, yo sé muy bien lo que te estoy dejando como herencia, porque yo sé con lo que he peleado para yo estar aquí. Dios me ha ayudado, claro que sí, pero yo sé con lo que he tenido que pelear de parte de mi papá, de parte de mi mamá. Yo sé con lo que yo tuve que pelear para poder ser libre de toda inestabilidad, para poder ser libre de todo sentimentalismo que me quiso arrastrar, para poder aprender a volar por encima del pantano, como hay un libro por ahí que se llama. Y le dije anoche: escúchame bien lo que te voy a decir. Como herencia te dejo lo que ya yo conquisté. Así que cuando el diablo te quiera arrastrar a lo que ya yo vencí, dile: yo tuve una mamá, lama shahalama yama. Yo tuve una madre, yo tengo una madre que peleó con eso y venció. Y si ella lo venció, entonces yo también puedo vencerlo. ¡Ay, Dios mío! Escucha, porque es tu guerra. Es porque cuando tú vences algo, tú te conviertes en la autoridad de lo que tú vences. Ay, yo siento a mi padre. Dios mío, escúchame. No es lo mismo que tu hijo te diga: papi, pero tú caíste, en lo mismo a que tú le respondas: yo caí, pero me levanté. Iglesia, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Yo quiero que los adoradores suban aquí un momento. Aquí hay una unción linda, hermosa en esta mañana. Yo no sé si usted puede sentir el toque de Dios, pero yo sé que Dios está aquí. Y te voy a decir algo que sé: el Señor a ti te ama. Wow. El Señor a ti te ama, iglesia, escúchalo. El Señor a ti te ama. El Señor te está diciendo: ríete de lo que se quiere reír de ti. Ríete de lo que se quiere reír de ti. Santo, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, dice la Biblia. Santo Dios, yo quiero orar por todos los que están aquí. Cierra tus ojos. Padre, tú conoces, solamente tú conoces las luchas y las batallas. Mi alma adora a Dios. Ay, Dios mío, Padre, hay gente que hoy va a tener que tomar decisiones fuertes. Decisiones que a la carne le duelen, Dios. Pero yo siento que tú le estás hablando a alguien aquí, Padre, que sabe muy bien el valor de lo que ha recibido en esta mañana. Señor, y yo te pido, Padre, que toda relación adúltera sea quebrantada. Que tú sanes corazones, Dios, que tú restaures hogares, que restaures familias. Yo oro para que todo el que está robando en su trabajo, Padre, se arrepienta y se aparte de lo que está mal. Yo oro, Dios, para que todo el que está metido viendo pornografía, que lleva una doble vida, todo el que está siendo atacado con espíritu de lesbianismo, homosexualidad, Padre, sea libre ahora en el nombre de Jesús. Toda cadena se quebranta hoy. Toda atadura se quebranta hoy. Todo cautivo queda libre hoy. Los cautivos quedan libres hoy. Shama. Los cautivos quedan libres hoy. Quedas libre hoy. Quedas libre hoy. En el nombre de Jesús. Quedas libre hoy. Quedas libre hoy. Quedas libre de todo lo que te lleva a caer en lo mismo. De todo lo que te hace tropezar con lo mismo. Aleluya.
Desde el primer día que esta congregación abrió sus puertas, hemos visto el gran respaldo de Dios a favor de este ministerio, enfocado únicamente en llevar salvación, restauración y vida de Dios a través de todos los medios posibles. Y eso hacemos a través de ministerios como Ciudad Refugio, la Fundación Manos en Acción, el Ministerio de Desarrollo Integral Soplo Educa, y muchas otras formas a través de las que constantemente servimos como respuesta de Dios en el lugar donde Él nos ha plantado. Nos alegra ver la forma como el Señor está haciendo que los resultados de este ministerio puedan llegar a cada rincón de la tierra para edificar vidas y hacer que su reino se expanda. Así que damos a Dios toda la gloria por todo lo que Él ha hecho con nosotros hasta aquí, pero por su promesa a favor de este ministerio, creemos en lo que Él ha dicho que hará dentro de muy poco en medio de cada uno de nosotros. Por eso estamos completamente listos y a la expectativa para salir rompiendo del lugar donde nos encontramos actualmente. Sabemos que quien habló fue el Señor y le creemos por encima de lo que vemos. Para Él no hay imposibles. Cuando Él dice que va a hacer algo, lo hace por encima de cualquier dificultad que pueda presentarse delante. Porque fiel es el que prometió. El brazo de Dios no se ha cortado y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero también sabemos que cada vez que Dios quiere hacer algo grande en la tierra, lo hace a través de personas que quieren unirse a lo que Él quiere hacer. Por lo que en esta ocasión te invitamos para que si tú quieres hacerte parte de este gran proyecto de expansión que tiene esta visión ministerial, te unas a nosotros con la colaboración que Dios ponga en tu corazón para sumarte a los tantos que desde ya han dicho: Dios, yo quiero ser parte de ese proyecto de expansión de esta casa de fe donde tú haces que fluya tu salvación, tu restauración y vivificas a cada una de las vidas y las familias que tú encaminas a ser parte de este gran ministerio. Puedes colaborar con nosotros a través de cualquiera de los medios que te presentamos a continuación. Y si estás fuera del país, no importa en el lugar donde te encuentres, porque igualmente puedes sumarte desde donde estés. Y desde aquí te decimos muchas gracias por creer en lo que el Señor ha hecho hasta aquí, pero también en todo lo que sabemos que Él va a seguir haciendo con nosotros y con cada una de las familias que se dejan trabajar por Él. Que Dios te bendiga. Seguimos adelante, seguimos avanzando y seguimos creciendo.